La primera de Corintios 6. ¿Qué le pasó al muchacho? Estaba tan interesado que se fue.
Primera de Corintios 6, vamos a leer el texto otra vez y le podemos analizar otras cosas que vemos en el texto. Primera de Corintios 6 y de nuevo vamos a leer del 12 hasta el 20. Del 12 hasta el 20. Luis, ¿tú lo puedes leer? Del 12 hasta el 20. Primera de Corintios 6, del 12 hasta el 20.
6, 12, 20. Okay. Muy bien, dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios.
Okay, so hemos visto hablando de la inmoralidad sexual, de que es un gran problema en el mundo, pero también en las iglesias. Es algo que está afectando y desanimando a muchos cristianos. Y vimos en la clase pasada dos soluciones. Primeramente, tenemos que acordarnos de que Dios no ha santificado, Él no ha alabado y no ha justificado, y realmente la gratitud por la gracia, por lo que Él ha hecho con nosotros, debe motivarnos a nosotros a escoger a Dios y no a nosotros, a la carne. Pero también hablamos que la pregunta que nos tenemos que hacer no es que es lícito, sino que me va a ayudar a mí para yo complacer a Cristo Jesús. No que es lícito, sino ¿qué me va a ayudar a mí para yo tener más dominio propio o para tener menos dominio propio? ¿Sabe? Es una buena pregunta. A veces nos preguntamos, ¿debo yo, sabe, si yo si yo tengo problemas con la pornografía, ¿debo yo tener una computadora? ¿Es lícito tú tener una computadora? Sí, es lícito tú tener una computadora. Pero ¿qué te va a ayudar a ti para tú tener más dominio propio o menos dominio propio? No tenerla, exactamente, una decisión fácil. Pero a veces es que nos quedamos en lo lícito y no nos hacemos la pregunta, ¿qué me va a beneficiar a mí? Piensa en esto también. Wow, hay tantas cosas aquí que sí.
Pero en la computadora puede mirar la Biblia, puede tener fuerza de voluntad. Es una gracia estar cerca de lo que hace el año, pero sin usarlo.
Sí, pero también podemos ver la Biblia en una Biblia normal, ¿sabes? O sea, si nosotros tenemos problemas en la computadora, veámosla en la Biblia normal y ahí no vamos a tener problemas.
¿Ahora que tú mencionas eso? Dice, hermano, uno de ellos me dice que yo soy primitivo. Porque no tengo un televisor y no tengo una computadora. Ahora mismo no la necesito, no quiero tener eso.
Sí.
Y él me dice, no, tú eres un primitivo, tú no tienes nada que...
Sí, exactamente. Yo creo que ustedes ven algo interesante aquí sobre la inmoralidad sexual. Yo creo que la hemos hecho juntos, pero los corintios ven la inmoralidad sexual no como una gran cosa. Note cómo ellos lo ven. Y esto es un poquito difícil de entender. En el versículo 13, a mí me gusta hablar de esta manera. Yo no sé, pero a mí me gusta verlo en la pantalla. I need to get this in Sherman. Vamos a poner los versículos, porque a mí me gusta hablar. Dice, las viandas, otra manera de poner, los alimentos, es para el vientre, para el estómago, y el vientre... para las viandas, o la comida para el vientre, y el vientre para... Pero tanto el uno como el otro será destruido, lo destruirá a Dios. Note que para mí que la lógica que ellos están usando para justificar su inmoralidad sexual, él dice, la inmoralidad sexual es como comer, ¿sabe? El comer no te hace daño. El estómago se hizo para qué, para comer. La comida se hizo para el estómago. Cuando tu estómago tiene hambre, tú le das algo de comer, y Dios va a destruir eso como quiera. En otra palabra, nosotros podemos estar en inmoralidad sexual porque es algo físico, es algo natural, ¿sabe? ¿Cómo Dios va a tener un problema? Eso es como comer, ¿sabe? Y el Señor dice, no, es mucho más grande que eso. Y todos los versículos que van de aquí para adelante es para que ellos vean lo grande que es la inmoralidad sexual. Él dice, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino ¿para qué? El Señor, y el Señor para el cuerpo. Dios no hizo tu cuerpo para que tú comieras. Dios hizo tu cuerpo para que tú lo usaras ¿para qué? Para honrarlo a Él. Hay algo más grande, hay un propósito más grande a tu cuerpo que solamente comer o tener relaciones sexuales. Él dice, es glorificar a Dios. Y Él dice, y Dios que levantó al Señor también a nosotros nos levantará con su poder. En otra palabra, Dios va a resucitar tu cuerpo y te va a dar un cuerpo nuevo. A Dios le interesa qué tú haces con tu cuerpo. Y aquí le dice, ¿o no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de quién?
De Cristo.
Ahora, cuando él dice eso, que nuestros cuerpos son miembros de Cristo, ¿qué está diciendo ahí? Somos parte, hay una unificación, me estoy inventando esa palabra, una unificación, tú tienes una unificación con Cristo. Dice, quitarás pues los miembros de Cristo y lo harás miembro de ¿quién? De una, tú que estás unificado con Cristo, ¿cómo tú te vas a unir a una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es que es un cuerpo? Es una en otra palabra dice, la inmoralidad sexual no solamente algo físico, pero hay una unificación, porque dice los dos serán una sola carne. 17, I'm sorry, pero dice, pero el que se une al Señor es un ¿qué? Un espíritu con él. Él dice, ¿qué ustedes están haciendo? Cuando ustedes se unen con una ramera, están destruyendo esa unificación que ustedes tienen ¿con quién? Con Cristo. Y él dice, huid de la fornicación, sale corriendo, porque mientras más tú fornicas o más inmoralidad sexual hay en tu vida, eso va a destruir tu relación y tu intimidad con el Señor. Eso es clave ahí. La inmoralidad sexual destruye tu intimidad con el Señor. Dice, ustedes son un espíritu con Dios. Ustedes son miembros de Cristo Jesús. Y cuando ustedes van y están cometiendo inmoralidad sexual, eso está destruyendo la intimidad que ustedes tienen con el Señor. Y déjame decirle, el pecado destruye la intimidad con el Señor, especialmente la inmoralidad sexual. Y vamos, y nosotros, ¿sabes? A cualquier hombre tú le puedes preguntar, y a cualquier mujer, que cuando uno está en pecado, y en pecado sexual, eso destruye tu relación ¿con quién? Con Dios. ¿Cómo tú te sientes de Dios? ¿Cerca? ¿Cómo tú sientes a Dios? ¿Cerca o lejos?
Lejos.
No, pues yo he pecado contra Él. Y yo, ¿sabes? Es verdad que yo soy un cristiano, pero yo estoy pecando contra Él. ¿Y eso qué? Eso trae el desánimo. Y después del desánimo viene que la depresión. Y después de la depresión viene que, ¿para qué? Voy a dejar esto. ¿Por qué? Porque Él dice, el sexo aquí, o la inmoralidad sexual, no es solamente algo que es físico, sino que afecta tu unión con quién, con el Señor. ¿Te acuerdas cuando dice Hebreo que solo los que son puros verán a quién? A Dios. Los que van a tener una relación más cerca con el Señor son los que se purifican. Como él dice, bienaventurados los limpios de corazones, porque ellos verán al Señor. La purificación trae intimidad con el Señor. Y cuando nosotros estamos en inmoralidad sexual, no daña eso. O sea, no deja que Satanás te engañe. Te dice, eso no es nada. Tú codiciar a esa mujer no es nada. Eso es algo físico. Eso es algo natural. ¿Cómo tú no vas a hacer eso? Él dice, cuando tú haces eso, destruye tu intimidad con el Señor. Y eso, hermano, sí es algo grave, hermano. ¿Entendieron eso?
Amén.
Y aparte de eso, hermano, también es que llevamos el pecado en el hogar, cuando la pareja está unida en el amor, en el matrimonio, también eso destruye, porque la conciencia de la persona, del hombre, por tanto como la mujer, también el pecado llega al hogar. Entonces ya uno no vive feliz, y mayormente cuando, digamos, la pareja se da cuenta, ya viven en pleito, y eso es lo que viene a destruir mucho.
Sí, amén. Sí, destruye la intimidad con tu esposa o tu esposo. Amén. Claramente. O sea, él dice, huye de la inmoralidad sexual. Una buena pregunta. No importa qué edad tú tienes. Dios quiere. La solución para la inmoralidad sexual es el huir. Pero muchas veces, and it's so much cooler. I have it in English, it's so much cooler. Because I have all else after that. Pero ¿qué nosotros hacemos? Nosotros sabemos que tenemos que huir. Pero lo que hacemos muchas veces es que coqueteamos con la inmoralidad sexual. Sabemos que no, pero coqueteamos. O nos divertimos, ¿sabes? Yo no, pero me divierto. O tratamos de pelear con la inmoralidad sexual. Pero el Señor dijo, no pelees con la inmoralidad sexual. ¿Qué tú dices? Sale corriendo a la inmoralidad sexual. Dios le dice que pelee con la inmoralidad sexual. Él dice, húyele, cualquier cosa, húyele. En el griego, yo no sé mucho, pero a veces dice, es la misma palabra que se usa como fugitivo, los fugitivos, así mismo. Y los fugitivos, tú no ves el fugitivo tratando de pelear con el enemigo. ¿Qué está haciendo el fugitivo? Huyendo. Y de igual manera nosotros tenemos que huir. Una buena pregunta de hacer, Noé, ¿cómo esto puede lucir? Yo quería hacer esto como dividirlo en grupos, pero no hay tiempo para hacer eso. Pero ¿qué significa yo huir a la inmoralidad sexual con nuestros ojos? ¿Cómo aplicaría eso para mi vida? ¿O cómo yo huirle a la inmoralidad sexual en mi mente? Porque es una, a veces es una batalla en nuestra mente. ¿Cómo huirle a la inmoralidad sexual en los matrimonios? ¿Cómo huirle a la inmoralidad sexual en dating relationships, en el noviazgo? ¿Y cómo huirle a la inmoralidad sexual en nuestro entretenimiento? Todas esas áreas, nuestro soul, nuestra mente, nuestro matrimonio, nuestro noviazgo, en nuestro entretenimiento, que estamos viendo en la televisión, la Biblia nos manda que tenemos que huir de esas cosas. No pelear, no coquetear, no divertirse, no alimentar, sino huirle a esas cosas, saliéndole corriendo, porque tú sabes que si te encuentras, te va a matar. ¿Cómo te va a matar? ¿Entienden eso? Pregunta o comentario en esa parte, ¿sí?
El ejemplo más grande que nos da también José.
Amén.
Él huyó, digamos, de la inmoralidad.
Amén, exactamente. Literalmente él huyó de eso, sí. Él sabía que si se quedaba ahí, cosas malas iban a pasar, ¿sí, hermano?
Entonces el apóstol Pablo lo da más específicamente en 1 Corintios 10:23, que dice... Todo me es lícito, pero todo no conviene. Todo me es lícito, pero nada edifica. Exactamente. Ese es el punto. Edificamos como cristianos, apartando del mal, apartando de todas las cosas malas. Lo dice más específicamente. Porque dice aquí, todo me es lícito, no todo conviene. Y todo me es lícito, pero nada edifica. No podemos edificarlo, todo lo contrario. Vamos para abajo. En vez de edificando como cristianos, como santificando con Cristo, no hunde, claramente que sí, porque él lo dice aquí más específicamente. Primera de Corintios 10:23.
Sí, amén, amén.
Exactamente.
Déjeme decirle, ¿qué era una cosa que yo quería decir? que yo escuché, yo no leí este libro, pero escuché que una buena cosa es, a veces nosotros sabemos los lugares y el tiempo en cuando nosotros somos tentados más grande. Nosotros todos sabemos eso, con la inmoralidad sexual. So, una de las cosas que él dice, identifica cuáles son los tiempos, la hora y los lugares donde tú eres más tentado. ¿Y qué tiene que hacer? Salirle corriendo a hacer algo, ¿sabes? So, si es a las 9 de la mañana, pues a las 9 de la mañana tú tienes que estar haciendo algo para que esa tentación no te venga a ti. Tienes que identificar el tiempo y tienes que identificar el lugar donde tú eres más tentado y hacer algo sobre eso. ¿Entendieron eso? Ok, otra cosa. Uno del punto que yo dije, nos tenemos que acordar que nuestro cuerpo es para glorificar ¿a quién? A Dios. Ahora, déjeme decirle, yo realmente no quería hablar de esto, pero yo quiero hablar de esto, porque para mí que... Déjeme decirle, yo no tengo mucha autoridad para hablar de esto, pero yo tengo un año... Es más, el martes yo voy a cumplir un año de casado. Mira cómo el tiempo pasa de una vez. Sí, yo no quiero hablar mucho de eso, pero acuérdense, muchas veces nosotros tenemos problemas viendo cómo las cosas conectan, porque a veces la Biblia no da lo que es capítulos, pero la Biblia no vino con capítulos. Entonces, el capítulo 7 él está continuando como el mismo tema de conversación. Nota el capítulo 7 versículo 1, yo voy a leer, dice paz, es mejor esta traducción, la nueva versión internacional mata este versículo aquí. Dice, en cuanto a las cosas de que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar a la mujer. Ahora, déjeme decirle, este versículo se lo han pegado ¿a quién? ¿A quién? A Pablo. Pero para mí que lo que él está diciendo ahí es que los corintios le habían escrito a Pablo y le habían dicho, bueno le sería al hombre no tocar a la mujer. En otra palabra, para mí que la idea es, parece que en Corintio algunos estaban dándole rienda a la inmoralidad sexual, pero otros, ¿cómo estaban? No, tú no puedes tocar a una mujer. Es más santo no tocar a una mujer. No es más santo no tener relaciones sexuales. Y Pablo dice, pero a causa de la fornicación, la inmoralidad sexual que está sucediendo, ¿en qué capítulo? En el 6, él dice, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio, ¿qué? Marido. En otra palabra, es interesante, nota cómo la Biblia es, y los muchachos a mí me relajan sobre esto, porque soy de Kelvin, no está aquí, Kelvin siempre me está relajando sobre esto, pero nota aquí, en el noviazgo, cuando somos novios, la forma en que nosotros estamos tratando de batallar la inmoralidad sexual es tratándome de estar lo más lejos posible. Pero cuando uno está casado, él dice, la forma en batallar la inmoralidad sexual es ¿qué? ¿Ah? ¿Qué?
Estar con su mujer.
Estar con su mujer. Ah, exactamente. Dándole rienda a estar con su mujer. Él dice, no, dice, versículo 3, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y así mismo la mujer con el marido. O sea, este es mi punto central que yo estoy dando aquí. Una de las formas en que nosotros batallamos la inmoralidad sexual es teniendo una buena relación física con su mujer o con su marido. Él dice, el marido cumpla a la mujer el deber conyugal y así mismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad o autoridad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Y a mí me encanta esta parte aquí. Me paro un tirazo, aunque no nunca estaba casada. Nota lo que dice aquí. Él da un consejo. Nota que él da un consejo. Él dice, no os neguéis los unos a los otros. Y él dice, a no ser por algún tiempo de mutuo ¿qué? Consentimiento para ocuparos espérate, ¿cómo? Para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntarse en uno para que no os tiente ¿qué? Satanás a causa de vuestra incontienda. Ahora, note el versículo 6, mas esto digo no por vía de concienciación o mandamiento, más esto digo por vía de concesión. Esta es mi opinión, pero no por qué. En otra palabra, bueno, Pablo dice, ustedes tienen que estar teniendo relaciones sexuales, pero si alguna vez ustedes quieren separar para estar orando, él dice, háganlo, pero no por mucho tiempo, y no es una obligación, es una opinión que yo estoy dando. So, júntense. esa es la idea. Yo quiero hablar un poquito, yo me siento un poquito incómodo hablando de esto, pero déjame decirle, vamos a ponerlo de esta manera. Yo me acuerdo que antes de yo casarme, yo estaba, a mí me gusta pedirle consejo a la gente, diferentes consejos a la gente, y no sé si casi me va a matar por esto, pero ella no está entendiendo lo que yo estoy diciendo. Pero me acuerdo, yo le pregunté a mi suegro, a la mamá de Casi, que una de las cosas que ustedes en el primer año de casado, yo le estaba haciendo una pregunta, como que ustedes tienen que ustedes opinan que van a ser uno de desafío, o no desafío, sino como que ustedes aconsejan que uno tiene que hacer. Y ellos dijeron, la relación sexual de ustedes, trabajen en eso para que eso, ¿sabe por qué? Porque eso lo une a ustedes dos. Es una forma en que Dios hizo para unirnos. En el primer año, trabajen en eso para que eso esté bien. Eso esté bien. Y nosotros tenemos, ¿sabes? Si tú estás casado, tienes que trabajar en eso. Es más, casi me dijo que no dijera eso, pero yo me pregunto. Pero me dice, yo me acuerdo, yo y Casi, cuando nos casamos, en nuestra luna de miel, nosotros compramos un libro sobre la relación sexual y nos ayudó mucho, ¿sabes? Después de casado, nos ayudó mucho para que esa parte esté bien. Déjame decir un problema, pero un problema. A veces en matrimonio no se quieren comunicar sobre su la comunicación sobre la relación física es importante entre un hombre y una mujer, pero a veces no queremos tocar ese tema porque es incómodo. Ustedes están casados, hablen de lo que sea, ¿sabe? No hablen, no le hablan a la vecina, ¿sabe? Pero entre esposos, háblense de eso, ¿sabe? Ustedes son uno y van a ser uno para toda su vida. Hablen de eso, comuníquense sobre eso. Tengan sexo regularmente. Para mí, que esto es lo que este versículo está diciendo. No se te paren por mucho tiempo. Yo no sé, déjame decirle esto. Yo no sé cómo alguna persona, yo todavía no entiendo esto. Yo no sé cómo alguna persona pone a su esposo o su esposa por mucho tiempo y esperar de que no haya inmoralidad sexual. Si tú tomas una decisión de dejar a tu esposa o a dejar a tu esposo por mucho tiempo, Pablo dice, no haga eso. Eso es algo bien, no tiene mucho sentido. No tiene ningún sentido, porque Dios lo ha hecho a ustedes para que sean uno. Para que sean uno. Déjeme decirle, no sé si es un problema más entre... pero a veces, y ustedes aprenden a aconsejar a gente así, que a veces dicen, no, yo voy para los Estados Unidos. ¿Y dejan a quién? ¿A su esposa dónde? En el lugar, no, porque un mejor futuro para mi familia. Pero cuando es tiempo de reunir a la familia, una familia parte está allí, otra por allí, no hagan eso. Pablo dice, siempre estén, ¿qué? ¡Junto! ¡Siempre estén juntos! So, hay que tener... relaciones sexual física, y debo hablar de esto, y no sé mucho de esto, pero es un desafío cuando los hijos vienen al matrimonio de mantener la flames, la, ¿cómo es? La llama del amor o del fuego, del amor o del fuego. Dios, en el capítulo 7, para mí que Pablo no está cortando el tema, sino que él dice, ok, yo le he hablado a ustedes de que tienen que amar al Señor, de que el cuerpo del Señor, de que no es lo lícito, pero después dice en el capítulo 7, hey, ustedes tienen que tener relaciones sexuales, no tengan esta póliza de que es malo tocar a una mujer o a un hombre. Dice, no, si ustedes están casados, tienen que tener relaciones sexuales. Lean el libro, hay un libro que yo leí que se llama Sheet Music. I don't want to translate that. Yo no quiero traducir. Pero es un buen libro que ya tuve. Yo dije que casi me voy a matar cuando llegué a la casa. Pero anyway, esto es lo que yo quería decir. Quería decir, pero oiga, para mí que esto es lo que enseña la Biblia. Y déjeme decirle esto. El sexo fue algo que Dios creó. Oigan esto, el sexo fue algo que Dios creó. No fue como que él hizo un error y esto fue lo que pasó, ¿sabes? No, el Dios lo creó para que el matrimonio se disfrute eso. So Pablo está diciendo, comiencen a disfrutar. ¿Entienden eso? Eso es claro para mí. Ok, ya yo no quiero decir más. Para mí que la cara se me está poniendo roja. Pero estamos aquí entre hermanos. Y hay que hablar sobre eso. Hay que hablar de eso. Si tú eres una pareja mayor, habla a las parejas más jóvenes sobre esto. Y de que eso hay que aplicarlo a la Biblia. Yo no sé ni para qué yo estoy hablando de esto. Pero es importante, es importante. Y yo me decía, y es algo espiritual. A veces, ¿sabes? A veces los muchachos, pero algo espiritual, de que si por medio de la relación sexual tú puedes evitar que tu esposo o tu esposa se vayan a la inmoralidad sexual, pues tú estás haciendo que algo espiritual. No suena muy espiritual, porque dice sexo, ¿cómo es? Pero algo espiritual, porque algo para mantener que la pureza y la santidad en el matrimonio. ¿Entendieron eso? Ok, vamos a dejarlo ahí. Hay personas aquí que todavía no es cristiano. Después de eso, no se quieren volver cristianos. Pero para mí que no. ¿Ah? Jeremy, qué bueno que Jeremy está durmiendo. Pero déjame decirle, hay que abrir la Biblia, hay que ver lo que la Biblia dice de eso. Si tienen preguntas o comentarios, pueden hablarme de mí después de la clase, aunque ok, estamos claros todos ahí. Ok, pues vamos a concluir con una oración. Padre celestial, te amamos, te queremos y te pedimos, Señor, fortaleza. Realmente la inmoralidad sexual es algo que está afectando a tantas personas, Padre. Y te pedimos, Dios, que tú nos des fortaleza para combatir en nuestra propia vida, para ayudar a nuestros hermanos y nuestras hermanas que están envueltas en eso, Señor. Y te pedimos, Padre, de que tú nos ayude a que Satanás no nos gane la batalla con la inmoralidad sexual. Gracias, Padre. En tu nombre oramos. Amén. Amén.
Lo que puedan ponerse de pie para que descansen un poquito. Gracias, Roger. Llévame en tus oraciones, ya que yo soy soltero.
Gracias, Roger.
El himno número 164. Vive tú solo por Cristo Jesús. Amén. 164. Amén. Vive tú solo por Cristo Jesús, estás tú bien con Dios. Hay una paz más gozo y luz, estás tú bien con Dios. Estás tú bien con Dios, oye su dulce voz, limpio y santo y consagrado. Reina Jesús hoy en tu corazón, estás tú bien con Dios. Libre de culpa y condenación, estás tú bien con Dios. Estás tú bien con Dios, hoy en su dulce voz, limpio y santo y consagrado. Estás tú bien con Dios. Si Dios te llama, irás a doquier. Estás tú bien con Dios. Su voluntad siempre quieres hacer. Estás tú bien con Dios. Estás tú bien con Dios. Oye su dulce voz.
consagrado, ese es tu bien con Dios. Mira el mundo a Cristo en ti, ese es tu bien con Dios. Eres un guía perdido aquí, ese es tu bien con Dios. Ese es tu bien con Dios. Oye tu dulce voz, limpio y santo y consagrado, ese es tu bien con Dios.
Gloria a Dios, se pueden sentar.
Gracias, Roger, por la predicación. Le damos gracias también a los hermanos de Sherman que vinieron con Roger hoy día. También las oraciones que teníamos en la pizarra al principio del culto, vamos a continuar a orar por esas personas y para el viaje de Jerry también. También Margot dice que vamos a tener el culto el viernes en su casa. Ana, levanta la mano, seguramente para Inés y para su hija Diana.
Para mí, por favor, presto mucho. La iglesia ore por mí, y el papá también.
Ok, oremos por Ana y su familia. Igualmente tenemos culto. Hay un estudio bíblico en la casa de Fernando los martes. Seguramente yo sé que él invita a todos los que pueden venir los martes a las 7:30 en la casa de él. Igualmente los jueves aquí a las 7:30. Y los domingos a las 3:30 aquí. Y no creo que haya otros anuncios. No sé si...
Pero mencionaste lo del viernes.
Sí, viernes en la casa de...
Margot.
Perdón. En la casa de Margot el viernes a las...
Sí. Y luego el martes y el jueves.
Sí. Ok. Si no, no sé quién tiene la última oración.
Ya.
Gilberto.
Okay, so Gilberto con la última oración.
Oh,
también por Juan.
Soberano Dios y Padre, llegamos ante tu presencia, Señor, para darte las gracias por este alimento espiritual que hemos recibido hoy en esta tarde. Nos vamos gozosos, siempre pues agradecido contigo, mi Señor. Asimismo te pedimos, Padre Eterno, de que nos ayudes a crecer espiritualmente y que todos estemos unidos en este mismo amor y en esa fe y en esa esperanza de poder alcanzar esta batalla que hemos emprendido, mi Señor. Padre, asimismo te pedimos para el amigo que visitó tu iglesia y te honró hoy esta tarde, te pedimos, Padre Eterno, de que le ayudes a entender y a crecer espiritualmente. Es el amigo Don Juan que estuvo aquí un rato con nosotros, pero se fue gozoso y creo que llevó ese mensaje que tu siervo impartió en la primera clase. Te pedimos para él, Señor, que le des sabiduría y el entendimiento en su corazón y que se interese a escuchar más tu palabra. Asimismo te pedimos, Señor, para todos los hermanos que están enfermos y que están sufriendo alguna cosa, algún problema, económico o enfermedad, Señor, te pedimos que también nos fortalezcas y que nos ayudes con todo este problema que tenemos en este mundo, sabiendo de que pues estamos luchando para seguir adelante y así poder estar bien contigo, mi Señor. Padre, gracias te damos por toda la vida que tú nos has regalado, las cosas materiales en nuestros hogares, y así también te pedimos, Señor, de que nos despidas en paz a nuestros hogares, viviendo siempre en nuestra mente y en nuestros corazones, estudiando tu palabra. Padre, gracias te damos por esta tarde, por esta reunión que hemos tenido hoy, esta comunión tan feliz, y que así nos mantengamos hasta el día que nuestro Señor Jesucristo aparezca entre las nubes. Asimismo, Padre mío, te pedimos para al hermano Jerry, que va a viajar pues en esta semana, siempre pidiéndote, Señor, de que lo cuides en su viaje, de igual manera de los hermanos que lo van a acompañar a ese país, en donde también, Padre mío, hay hermanos que van a escuchar el mensaje tuyo por medio de tus siervos y que puedan regresar a sus hogares la próxima semana muy feliz, trayendo pues algunos mensajes también de parte de los hermanos, cómo están allá espiritualmente y que eso nos llene de alegría y de amor, que sabiendo de que también en ese país honran tu nombre y están felices al estar formando el cuerpo de tu Hijo amado. Padre, te pedimos para su familia fortaleza también, porque van a estar ellos solitos sin la cabeza del hogar, pero siempre en lo espiritual vamos a estar unidos todos, orando por ellos que van a viajar y que todo pues les salga muy bonito y muy feliz en ese viaje que el hermano Jerry va a emprender junto con los hermanos que lo van a acompañar. Padre, gracias te damos y todo esto siempre te lo hemos pedido y te lo hemos suplicado, Señor, en el santo nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús.
Amén.
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 We're not going to put that on.
No, what he said was perfectly fine. Say that again for the record. Since when did Roger Polanco turn into the love guru?